Vais mirando, tudo. E agora só tenho um bocadinho de prato. É isso que eu tenho de prato. Sim, costuma-se comer aqui. Bom, depois se queres comentar alguma, comentamos. Parece nada, se queres comentar alguma. Bueno, vamos con el capítulo 6. El capítulo 6 nos habla, vamos a empezar, página 185. 180, vamos a la 186. El ciclo contable del ejercicio económico. Bueno, y aquí al principio nos habla el ciclo contable de un ejercicio económico, la pregunta 611, que nos habla de que, bueno, todas las tareas que hay que realizar en un ejercicio económico. Un ejercicio económico normalmente, un ejercicio contable coincide con el año natural. Y la información contable al principio tenemos una serie de fases. Esto, la apertura de la contabilidad. Apertura de la contabilidad, valorar los elementos que tenemos y pasarlos al libro diario y al mayor. Apertura de la contabilidad. Después, todos los hechos contables que se producen durante el ejercicio económico. Haremos todos los hechos contables, análisis y registro de todos los hechos contables que hay durante el ejercicio en el libro diario y en mayor. Y después, cada trimestralmente, el Código de Comercio nos dice que hay que hacer un balance de comprobación trimestralmente. Esto era más antes, con los métodos manuales, que había que hacer un balance de comprobación. Hoy, más o menos, un balance de comprobación informáticamente se le da al programa y lo hacemos, si queremos, todos los días incluso. Nos hace un balance de comprobación a cada semana. Antes decía con mínimo trimestralmente, ¿para qué nos servía? Para comprobar si había algún error de poner mal alguna cantidad, sobre todo comprobaciones de cantidades. Si no sumaba igual un asiento, debía la unidad igual, o si no nos va a mirar si va mal el asiento contable, si no lo detecta, el balance de comprobación. Estos son los hechos contables. Vamos registrando las operaciones cada día de forma cronológica, sabéis de forma cronológica en el libro diario, y después en el mayor, en cada mayor de cada cuenta, se van haciendo las anotaciones correspondientes en el dedo de. Pero después llegamos al punto 3, que son los asientos de ajuste o regularización de cuentas. Yo diría asientos de ajuste y regularización, pero bueno, aquí dice asientos de ajuste o regularización de cuentas. Aquí muchas veces hay que hacer unos ajustes porque hay unos principios contables que hay que cumplir. Por ejemplo, ajustes igual tenemos algún gasto sin contabilizar, que es gasto del ejercicio. El principio que es el de Lengu, que nos dice que los gastos se contabilizan en función de la corriente real y de la monetaria. Entonces, a veces tenemos que contabilizar esos gastos o tenemos otro ajuste. Estamos en la página 187, el cuadro 6.1. Sí. Y, aparte de eso, bueno, aquí lo pone, vamos a seguir el proceso este. Hacer también igual, pues igual tenemos alguna cuenta que es una deuda a largo plazo, ya queda menos de un año, pues, o queda un año, hay que pasarla a corto plazo, que se llama reclasificación de cuentas. Entonces, pues, esto es lo que hay que hacer aquí. Y después, aparte de eso, dice elaboración de los estados contables finales. Bueno, esto si os fijáis lo pone antes que cierre de cuentas. Estos son los estados contables finales, ¿sabéis lo que son? Son la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, la situación, el estado de cambio sobre el patrimonio neto, la memoria, etc. ¿Qué pasa? Esto se puede hacer después del cierre hoy en día. Antes había un problema, por eso se hacía antes del cierre, porque si teníamos las cuentas saldadas en el cierre, los programas informáticos daban un balance de situación y de cuenta de pérdidas y ganancias, muchas veces con saldo, ya estaban las cuentas con saldo. Por eso, dice, hacerlo antes que el cierre. Pero en realidad, muchas veces, incluso los estados contables, si los hacemos manualmente, lo vemos mejor haciendo primero el cierre. Porque ya sabemos qué cuenta, como el saldo de cada cuenta, ¿vale? Pero si no, los estados contables son las cuentas anuales. Y es tierra de cuentas que primero es la regularización, lo que le llamamos pasar todo a resultados del ejercicio. Los ingresos y gastos del periodo, pasarlos a la cuenta del resultado del ejercicio. Las cuentas de ingresos y gastos, que son del grupo 6 y 7, son un desglose del resultado del ejercicio. Funcionan durante el ejercicio, pero a final del ejercicio esas cuentas desaparecen. Va al resultado del ejercicio. Los ingresos y gastos van al resultado del ejercicio. ¿Vale? Para calcular beneficio o pérdida de la empresa. Y una vez que tenemos esto, saldar todas las restantes cuentas. Las que tienen saldo deudor las ponemos el saldo en el haber para que quede saldada. Y las que tienen saldo acreedor ponemos el saldo en el debe. Ponemos esa cantidad de saldo en el debe para que quede cerrado. O sea, que quede con saldo cero. ¿Vale? Sí. Vimos en el tema 5 lo que era saldar. Sí. Creo que lo vimos el otro día en el tema 5. Sí. En operaciones de las cuentas y terminología vimos lo que era saldar una cuenta. Bueno, estos pasos, sabéis, apertura de la contabilidad, con que iniciamos el ejercicio, con que bienes, derechos y obligaciones. Cuentas que tienen saldo deudor a cuentas con saldo acreedor, más el capital o recursos propios que tienen saldo acreedor. Operaciones hechas contables, ajustes, regularización y ajustes. Cierre de cuentas en regularización, o sea, pasar el resultado del ejercicio y cerrar todas las cuentas. Los estados contables, que son las cuentas anuales, y es lo que tenemos que hacer aquí. Etapas del ciclo contable. Pues todo el ciclo contable, veis que empezamos ahí, que nos dice, en la página 188, el segundo párrafo nos dice, en el asiento de apertura, bueno, primero nos dice que se incorporan aquellos registros de todas las partidas que componen el patrimonio al inicio de un ejercicio contable. Elementos que componen el patrimonio de la empresa. Bienes y derechos normalmente van al debe porque son aumentos de activo, nacen por el debe. Y las obligaciones nacen por el haber, por eso van al haber. Cuentas de activo normalmente son deudores y las de pasivo normalmente son acreedores. O sea, las de activo normalmente nacen por el debe y las del pasivo normalmente nacen por el haber. ¿Vale? No sucede siempre, pues hay alguna diferencia, pero en principio es así. Entonces, estas cuentas. Ponemos cuentas deudoras a cuentas acreedoras. Las de nato patrimonial también decimos que aumentaba por el haber o nacen. Entonces, en las cuentas acreedoras también va el patrimonio neto, o sea, el capital y los beneficios de la empresa. ¿Sí? Esto tenemos a 1 de enero del año X2, hacemos el asiento este de apertura, con el inicio de los bienes, derechos, obligaciones y recursos propios que tiene la empresa. Una vez traspasada esta anotación, se hace también lo mismo en el libro diario. Después vamos durante el ejercicio todos los hechos contables que sucedieron. Cada hecho contable, un asiento, de forma cronológica, y vamos pasando al libro mayor. ¿Vale? Después, tercera etapa, dice ahí, asientos de ajuste. La finalidad de estos asientos es depurar los saldos que presentan ciertas partidas. Bueno, lo que os digo, algún gasto que está sin incorporar, algún ingreso que está desincorporado o incorporado más, anularlo y hacer también los ajustes porque hay que reclasificar alguna cuenta que era del activo corriente o del pasivo, activo no corriente, pasivo no corriente y ahora pasa a ser del activo corriente y del pasivo corriente. ¿Vale? Y también puede haber que hacer algún ajuste, igual si hay algún movilizado en curso. Ya vemos aquí que nos dice lo que son los asientos de ajuste. Corregir saldos de ciertas partidas que en la fecha de conclusión del periodo contable no son correctos. Incorporar nuevos gastos e ingresos que no tenemos o activos y pasivos que hay que ajustar. Esto lo hay que hacer porque al cierre del ejercicio, sobre todo, es cuando vamos a calcular el beneficio de la empresa. Sí. Entonces, es interesante hacerlo, sobre todo, al cierre del ejercicio. Hay empresas que incluso lo hacen actualmente en otros sectores. Quiero el ejercicio hay que mirar si hay que hacer algo antes de cerrar el ejercicio. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, hacemos la formulación de los estados contables y el cierre de la contabilidad. Ya os digo que, bueno, los estados contables son las cuentas anuales que antes se hacían así porque los programas informáticos, si ya estaban saldados las cuentas, pues, bueno, no nos hacían bien las cuentas anuales, no nos hacían con saldo cero porque era el saldo que tenían las cuentas. Hoy en día no sucede eso. En los programas que yo tengo, programas informáticos. Pero bueno, se hace antes y ya está. Veis ahí que en cuanto a los ajustes por planificación, bueno, nos habla de los ajustes que tenemos, que lo tenemos en el 6.2, justificación de los asientos de ajuste. Pues los asientos de ajuste pueden afectar a cuántas partidas, bueno, son los que hay que realizar porque tenemos que seguir unas normas contables, sobre todo los principios. Y dice que pueden afectar a cuentas pertenecientes a activos, pasivos, gastos e ingresos. Activos. Que veis ahí que hay muchos activos que los utilizamos durante varios ejercicios, entonces probablemente a final de ejercicio ese valor del activo no tenga el mismo que inicio de ejercicio, porque pierde valor. O sea que tiene un ajuste, lo que se denomina amortización, la depreciación de signo de sí. Entonces es uno de los ajustes que hay que hacer. Otro de los ajustes que hay que hacer es pasivos. Pues hay deudas que pueden haber generado intereses, entonces las deudas las hay que valorar a costo amortizado, entonces hay que medir los intereses si son implícitos esas deudas, por ejemplo. Gastos. Pues determinados gastos que están pendientes de registrar. Yo, por ejemplo, en diciembre, aunque no pague el salario de los empleados, antes de cerrar el ejercicio tengo que registrar el salario de los empleados como un gasto de ese ejercicio, porque fue por el servicio que me prestaron en ese mes, en el mes de diciembre. Aunque lo paguen enero como empresa, tengo que ponerlo como gasto y diciembre, ¿vale? Porque hay un principio que es el de devengo, que me decía que los gastos e ingresos se contabilizan, se registran en función de la corriente real, no de la monetaria, ¿vale? En contabilidad, salvo microempresas, que entraríamos en otro detalle, pues se utiliza el principio de devengo, nunca el de caja, para ayudar la contabilidad. Para calcular beneficios, por culo, porque no tengo que pedir dinero, nunca debo de pago. Por eso que yo puedo tener grandes beneficios e incluso estar en un concurso de acreedores. Podría darse el caso, no es frecuente, pero bueno, quiero decir que si yo, pues, no cobro y sigo generando beneficios, no se va a dar esa circunstancia porque una cosa conlleva la otra. Porque yo no cobro, pero voy a tener, si genero beneficios, voy a tener forma de pedir dinero prestado, ¿no? Pero bueno, una cosa pudiera darse esa circunstancia. Yo tendría beneficios, sin embargo, tesorería no tener dinero. Vale. No se suele dar porque una cosa, primero va a ser el concurso de acreedores, pero después va a disminuir también los beneficios. Que todo conlleva, que igual, como no tengo dinero, no puedo hacer compras, no puedo escribir, entonces me disminuye el beneficio, todo va a generar. Pero podría darse también ese caso. Ingresos al cierre del ejercicio, la empresa ha podido prestar servicios no facturados ni cobrados. Yo, por ejemplo, ahora os alquilo esta aula, pues aunque no lo cobro en este mes, es un ingreso en este mes, porque yo lo dejé este mes, es un ingreso para el mes, aunque lo cobro en meses posteriores. Esos ajustes tengo que hacer. Ajustes por periodificación, nos dice ahí, a modo de resumen, computar correctamente los gastos e ingresos del ejercicio concluido. Al mismo tiempo, reconocer los activos y pasivos correlatos. Por ejemplo, un activo. Yo, si os presté este servicio, si os dejé este local, pues tengo ahí un derecho a adquirir, a cobrarlo, ¿no? Que sería un activo. Yo, si a vosotros, ¿qué tenéis? Una obligación de pagarlo, ¿no? Sería para vosotros un pasivo, ¿no? Bueno, pues clases. Aquí nos divide de esta forma, es una forma de dividirla. Tipos de ajustes, pon ahí. Y en el 462 también os lo pone. Pone corregir determinados saldos. Finalidad, corregir determinados saldos. Un tipo de ajustes. Ajustes de los tipos 1 y 2. Llamo aquí de los tipos 1 y 2. No hay ninguna norma que diga que son tipos 1. Es una forma de clasificar. Conversión de activos en gastos. Conversión de activos en gastos. Un bien inmovilizado se deprecia, pasa a ser un gasto, esa depreciación que se total. Conversión de pasivos en ingresos. Pues puede ser otro caso, lo que os digo yo. Una obligación que tengo con vosotros. Vosotros me pagasteis un alquiler antes de. Me pagasteis alquiler del mes de enero. Pues yo ahí tengo una obligación a dejarse el alquiler en el mes de enero, ¿vale? En este momento, en el mes de diciembre, tengo una obligación de dejarse el alquiler en el mes de enero, que alguien me estaba. Pero no es un ingreso de diciembre, es una obligación de diciembre. Pasa a ser un ingreso en el mes de enero. ¿Sí? Podría ser un caso. O ajustes que incorporan a las partidas. Reconocimiento de gastos devengados. Lo que os decía antes, los salarios es un gasto devengado del mes de diciembre, aunque no lo pago. Pues tengo que ponerlo como gasto de diciembre. Y otro ajuste, reconocimiento de ingresos devengados. Lo mismo, pues el alquiler de diciembre, aunque no lo cobre, pues tendría que ponerlo como ingreso de diciembre. Tipo 3 y 4. Bueno, ahí es para donde vale. Pero yo creo que como mejor saber es con un ejemplo. Tenéis ahí la conversión de activos en gastos, lo que ocasiona, vale. Y tenemos... Bueno, aquí lo tenemos de forma resumida. Estas presentaciones están del aula virtual sacadas, ¿eh? Vale. Tenemos ahí un ejemplo con una 463, un balance con unas cuentas, seguros pagados por anticipado. Esto es un derecho que tengo, la cuenta de seguros pagados por anticipado es un derecho que tengo a disfrutar de un bien. ¿Sabes que estas cuentas tienen saldo deudor? Todas, porque esto son cuentas de activo menos gastos de arrendamientos, que son gastos. Son cuentas de activo. Menos amortización acumulada de equipos informáticos. Es también una cuenta de activo, pero tiene saldo acreedor, porque figura en el balance que tiene en el activo con signo negativo. ¿Qué? Sí. Es una cuenta de activo que figura en el balance que tiene el activo disminuyendo el bien de inmovilizado, ¿vale? La amortización acumulada es donde se va acumulando la depreciación que se previa por el transcurso del tiempo, bueno, su existencia técnica, económica, etc. Pero bueno, más que nada, donde se va yendo acumulando la depreciación de su. El gasto de depreciación se acumula, se pone en una cuenta de gastos cada ejercicio y ahí se va acumulando la depreciación. Por ejemplo, un bien inmovilizado. Un bien inmovilizado tenía un valor de 1.000 euros cuando yo compré esta mesa, imaginad. Positivo que tiene una duración de 10 años y que no tiene ningún valor residual, que al final de la vida útil va a tener un valor cero. Pues ese bien, cada año, yo igual contabilizo que tiene un gasto de 100 euros de depreciación. Pues es un gasto. Yo lo voy acumulando en la amortización acumulada. Entonces yo al año 3 voy a decir, mobiliario tiene un valor de 1.000 euros, pero tiene una depreciación de 300 euros. Entonces tiene un valor contable, que es la diferencia que creo que es el valor contable más atrás. Igual en este libro, bueno. El valor contable es la diferencia entre el bien que tenía al adquirir menos la depreciación que sufrió. Entonces yo estoy diciendo que ese mobiliario, aunque me ha costado 1.000 euros, hoy tiene un valor contable en la empresa de 700 euros, porque se depreció 3 euros, se gastó 300 euros, ¿vale? Bueno, pues tenemos ahí ingresos cobrados por anticipado. Si yo cobro un ingreso por anticipado, es un derecho. Digo, bueno, en el 463, ingresos cobrados por anticipado es un derecho para mí, sí. Después tengo ingresos por servicios, es un ingreso, sueldo, salario es un gasto, préstamo bancario es una obligación, de una deuda con el banco. Proveedores de materiales es una obligación, capital social es neto patrimonial. Conversión de activos en gastos. Pues tenemos ahí una conversión de un activo en gasto. A ver si nos ponen aquí un ejemplo para que lo veáis. Bueno, dice que el inventario ahí en la página 195. Si suponemos que el inventario realizado, cada existencia de materiales de Copisol son 10.000 euros. Teníamos. Materiales, os decía con asterisco, esta cuenta registra existencias iniciales 6.000 euros. Propi sol, tenía existencias iniciales 6.000 euros y dice las compras realizadas durante el año son 19.000 euros. Entonces, 6.000 más 19, 25.000, que es lo que no registra, hay inmateriales. Pero uno nos dice que las existencias finales son de 10.000 euros. Entonces, 25.000 que tenía menos los 10.000, al final del ejercicio tienen que. Al final del ejercicio son 10.000, tiene un consumo de 15.000 euros de unidades, sí. ¿Os dais cuenta? Las existencias iniciales más las compras en las existencias finales nos da el consumo del ejercicio. Yo tenía a inicio del ejercicio 6.000 euros, compré durante el ejercicio 19.000, me quedan al final del ejercicio 15.000 euros, entonces, perdón, 10.000 euros de existencias finales, entonces el consumo de esos materiales es 15.000 euros. Entonces no tengo al consumo de materiales, tengo que contabilizar como un gasto, sí. ¿Os dais cuenta? Ahí en el cuadro de la página 192 pone materiales en asterisco, sí. Que os dice que esos materiales están compuestos por las existencias iniciales más las compras del año que suma. Que son 6.000 más 19.000, ¿vale? Pues es 25.000. Tengo de existencias finales 10.000, significa que 15.000 fue lo que consumí de materiales, sí. Entonces eso ya deja de ser materiales, tengo que dar de baja esos materiales porque ya no los tengo en la empresa. Y pasa a ser un gasto, que le llama gasto consumo de materiales. Entonces en el plan general contable pues tenemos otra cuenta, pero bueno, pues, el gasto, el consumo que tuvimos del material que había unas existencias iniciales más unas compras. ¿Vale? Nos quedaron existencias finales, entonces nosotros calculamos fácilmente el consumo de materiales. Entonces, las existencias iniciales que había, más las compras que hicimos en el ejercicio, pues teníamos 25.000, menos 10.000 que nos quedan de existencias finales, es que consumimos 15.000, sí. Sí, la variación de existencias te va a controlar, es precisamente lo que te controla, porque pero no te la haces exactamente, porque las compras ya las llevas como un gasto. ¿Te das cuenta? Tú en la contabilidad normal, las compras tú las contabilizabas como compra de mercadería, ¿sabes? Vale, aquí hay varios procedimientos de contabilizar las compras, el método especulativo y el administrativo. Sí, pero no exactamente porque la variación de existencias es lo que te contabiliza, es la diferencia de las existencias iniciales y de las finales, la variación entre las existencias iniciales y las finales. Pero las compras y las ventas tú las estás contabilizando por separado, tú para saber qué consumo de mercaderías tienes de materiales, lo que tienes que llevar es un documento extracontable para calcularlo, controlar el almacén, ¿no? Porque tú las compras, yo creo que, bueno, como hiciste tú siempre, las compras, las contabilizaste a precio de compra y las ventas a precio de venta. Sí. Pero aquí está contabilizando todo con materiales. En vez de utilizar compras y ventas, está contabilizando todo materiales. Cuando se consumen los materiales, pues da de baja. Vale. Es un proceso, una forma distinta. Aquí lo que está es dando de baja 15.000 euros de materiales que consumió. Especulativo que tiene en cuenta el precio de venta. Y aquí. Sí, va disminuyendo, va contabilizando el gasto de materiales. Dice, una vez realizado el ajuste de la cuenta de materiales, ¿qué saldo tiene que presentar? Pues al final del ejercicio tiene un saldo de 10.000 euros, lógicamente, porque son las existencias finales que tiene, sí. Y hay un gasto de materiales, eso se contabiliza ahora como gasto. Ahora nos habla de los gastos pagados por anticipado y tenéis ahí un ejemplo que nos dice, bueno, el gasto pagado por anticipado. Si queréis lo pongo aquí, a ver si puedo ponerlo. No se puede poner más. Creo que sí. No se puede poner más. esserci portando come scuola, grazie, con contrattorno a fare il prezzo sicuro e l'uno del maggio dell'ex sono. Perdona. Pagina 195. Uno del maggio dell'ex sono. Punto del maglio delle tessine con tartone una polvere. E chi sono? Cazzo, in questo momento contrattò un apporto che era de... La polizia che contrattò è sicuro che teniamo spagato per anticipato a parete, che si richiede adesso. De 4.800 euros. Pagò qui 4.800 euros. A 31 del 12 del 21, tiene che potere l'assunto, lo fisico, uno del maggio delle chiusure, contrattò una porta, il corso lo fisico, questo è seguro, pagato sprontificato come un nuovo gasto. Banco so fare, come? Quando lo pago in mano? Con 4.000 euro. Qui a nostro povero mi accuravano il balanzo, va bene? Sì, mi accuravano nel balanzo della pagina del 463, della pagina 192. Poi sarà il 31 di dicembre, tiene che fare una cosa, che può fare parte e scala. 31 del 2, questo è quello che ho fatto. Dobbiamo fare. Dobbiamo scontabilizzare per la qualità del gas, ma sono la parte del gas. Guarda, guarda, guarda come sto rispondendo. Come sto rispondendo? Sì, sì, come attivo. Come attivo, come derecho, in questo momento. A 31 dicembre si tira il gas corrispondente a questo. Anche sta fuori. Una stagione di macchina del Cristoffo, poi viene completato qui con un gasto, con 10 gasti seguro, con prima seguro, gasto seguro, già non sono sicuro pagato per l'anticipato, perché vanno a sapere che adesso un gasto di esos mesi, di esos maggio, questo sono 8 mesi, sì. Siamo a Genesi, hai una situazione di semplice seconda, serie 4.800, serie il costo di 12 mesi, a 8 mesi, questo è questo, che sta, 4 costi per 3 mesi, questo è il mio costo, gli annulliamo, e se ne regge, gli annulliamo, non abbiamo diritto, perché non stiamo prendendo il secondo durante 8 mesi, quindi non possiamo pensare. Per il secondo sono per quello, la terapia, perché ci ha visto tutto il secondo, non sai che pagare un po' di il primo sesto, all'anno siguiente, quando ho scuola questo di 4 mesi, quando ho fatto l'altro, ho fatto l'altro. Guarda, ma tu dici se sei stato, io ho detto che era appunto me. Tu dici se sei a chi ponere chi sono? Se fosse pagato quello che ti fa, via solo, no, che no. Sì, sono 7.200, 1.600. 1.600, se ponere chi, 1.200. Perfetto, se ponere chi, basta. Sì, sì, lo che passa è che si chiama un credito, perché non si chiama un credito, hai un credito che non sia come il momento della scienza. Stiamo, perché io arrivo alla pratica reale, no? La gente non piace sapere dove è il credito, le compagnie fanno tutto, non basta la
Más que nada porque a veces vamos a contemplar los números científicos, lo que es cierto, debido a algunas historias, dependiendo del personaje que tenga la empresa. Y es lo que separa la empresa, es que es lo complicado, ¿no? ¿Entiendes? Según cada uno, según el criterio, según lo que ya te va a decir. Ya te va a decir el plan, a efectos del examen, te va a decir que vas a explicar. Claro, depende del tipo de empresa. Si es una empresa que tiene una contabilidad distinta, no, porque si tiene, en cualquier momento sabe realmente el tipo que tiene. Incluso hay empresas grandes que hacen los gestores de meses. Sabe realmente el beneficio que tiene, si quieres saber. Tú que te interesas, teniendo bien calculado, a efectos dispersión, a final de año. Pero una empresa grande, las empresas son diferentes para también tomar decisiones. Pero la marcha de la empresa es igual. Ya lleva la contabilidad más estricta, ya tienen más profesionales para llevar la contabilidad, pues ya va a poner un gasto que es real. Tú aquí, si ya tienes este criterio, tampoco no estás poniendo el gasto real. ¿Sabes por qué? Ustedes tienen este gasto de seguro. Porque tú no tienes un gasto. Claro. Entonces, igual, incluso tú quieres ponerlo mes a mes. Y contabilizar cuánto gasto seguro mes a mes, ¿no? Según va a vencer el mes. También podrías hacerlo, ¿no? Quiero decirte que, bueno, que hay varios criterios. Porque si ya tienes un recurso, tienes que tener que realmente en el año que sube, el gasto de seguro va a ir perdiendo al final. Eso lo tienes que tener porque hay un recurso de dinero que se puede tener el gasto de la corriente real en un momento. Bueno, vamos a ver. Pues aquí sigue este método, pero bueno, sigue este método porque teníamos unos seguros pagados por anticipado. Por la parte del coste de la póliza que corresponde al año en que son. Yo digo más que del coste del gasto de la póliza que corresponde según el libro. Esto es la fórmula. Gastos pagados por anticipado. Más adelante vemos una cosa. Esto va a ser según utilizáis registros de activos directamente en cuentas de gastos. Utilizando lo que se denomina enfoque de balance, podemos utilizar el enfoque de balance o el enfoque de resultados, si ahora vamos a ver. En la contabilidad de copiación, las compras de materiales y el coste de la póliza de seguros contratadas se registraron en cuentas de activos. Que, o sea, esto se registró en esta cuenta de activo, el seguro y los materiales, como un derecho, ¿no? Y después hicimos el ajuste a final de año. Esto sí tiene un enfoque de balance, porque lo registramos como un gasto, lo registramos como un derecho, ¿sí? O sea, pero también podemos hacerlo de otra forma. Sin embargo, en la práctica, muchas empresas captan directamente este tipo de adquisiciones en la cuenta de gasto. Y después, al final del ejercicio, es cuando disminuyen el sueldo. ¿Qué hacen estos tipos? Cuando crecen. ¿Qué hacen estos tipos? Que muchas empresas lo que harían sería aquí. Contabilizar. Esto es con el enfoque de resultados. Gastos, seguros, todo. Por los 4.800. Pero no lo hemos hecho aquí, por el balance que tenemos. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues anulamos. El 31 y el saldo de la cuenta de gastos queda igual. No varía ninguna cuenta, como te decía. Aquí en un lado. No sé. En la mesa de las personas. Por supuesto, a los 4 meses de la mesa. Aquí seguro es pagado por el mismo. no, tra le imposte da malati e spese in conto da sanitario. Il principio di contabilità è stato per la base, cosa non hanno fatto per la base. Ma perché non si chiede il tempo? Perché non lo chiede nel balanzo, si chiede le imposte da malati. Guarda.
È lo che ti dico qui. Non ci strutturati direttamente in quanto da carta. Potremmo seguire un altro esempio. Bene, a chi tavola del materiale, se si guarda. A chi non si dice non si può essere considerato anteriormente, considereremo questo gasto di materiale, se rispondiamo al materiale, se gasto di materiale, se non è il gasto di materiale. Primero passeremo solo a gasto di materiale. È benissimo. A questo è l'ammortizzazione. A costo de amortización. A costo de amortización tenemos los activos no corrientes, activos fijos o activos inmovilizados, son recursos adquiridos por la empresa con la intención de utilizarlos durante varios años. Por eso figuran un activo no corriente, porque tiene carácter permanente para la empresa. Se tratan de bienes de uso o activos con valor de uso y pueden agruparse en dos categorías, materiales o tangibles e intangibles. Materiales, ya lo dice la palabra, e intangibles son las patentes, derechos de autor, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, etc. Bueno, pues estos, salvo los terrenos, se deprecian. Pero los terrenos pueden perder valor porque perdieron valor en ese tema, pero no sufren depreciación. Un terreno solar se mantiene ahí, está ahí. Página 197. Pues nos dice que para contabilizar la depreciación anual computada, tenemos que computar la amortización, el gasto de amortización. Y aquí tenemos dos métodos. Pues para eso tenemos,
para calcular la amortización, que vamos a tener el precio de adquisición.
Y nos dice también la duración del mismo, vida útil. Hay varios métodos para realizar la amortización, pero bueno, vida útil, ¿cuánto va a durar el día? También puede tener un valor residual, por ejemplo, sobre todo, sale un mínimo de esporte, para que el tiempo que vale. Entonces, el mismo coche, el mínimo de esporte, si dura el mínimo de esporte, la parte de la forma de la unidad, la forma de la unidad. Questo qua è una relazione di 500 km. Perché se fa 500 km, le cose non vanno da fuori, poi sempre, che non si va. Perché la relazione va a una vasta rata, no? Lo sapete che tiene un valore sul lato, per tutti i sporelli, che ha terminato la vita di A. Bueno, pues, confermo che tengo un peso che si comporta su 10.000 euro. Una vita di più. Que 10 años, si tiene un valor residual de 1.000 euros,
Yo cada año se va a depreciar, si es constante la depreciación. Pues cuando hablo de amortización, que es lo que llamaría, sería el precio de adquisición de 10.000, tiene el valor residual, que eso siempre me lo van a dar por él, entonces va a tener siempre su valor. Partido por el número de años. Esto sí es constante, la amortización, no puede ser mucho constante, porque no es constante. Pero hablando, en el caso más. Entonces, ¿qué cada año? ¿Cuánto me daría por él? Pues cada año se lo va a depreciar en el mismo. No hay una norma que lo prohíba, pero yo después tengo la legislación de impuestos sociedades, y la legislación de impuestos sociedades me pone los límites a amortizar menos y más. Porque yo, si la constitución la hago en contabilidad, tengo que tener un límite para gastarlo a los impuestos para impuestos sociedades, el límite no va a amortizar en todo el mundo. Ya no me gusta ver, tampoco. Porque me gusta encontrar un fiscal, no tiene su estado, para mí. Entonces, no puedes pasar, yo no tengo un sentido más. Y hay veces que hay cosas que no ven, pero también tienes un estado, para mí. Entonces, ¿cómo te puedes pasar? Entonces, si tú lo vas contando con libertad, pues fiscalmente vas a tener que tener. Para calcular el otro lado de ti, el tipo de vida. Porque si quieres fiscalmente, hay un error. Claro, que luego tienes una fila de millón de dólares, que no es que no le doy 10 años, pero no es que 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 hay empresas que sí, pero por ejemplo, si ya tienes un superficie, si ya no tienes un superficie. Pero bueno, eso no lo vais a ver. 900. Bueno, pues esto es el gasto que contabilizamos cada año. Bueno, más o menos lo que dice aquí, yo creo que
el valor amortizable, que es la diferencia entre el precio de adquisición y el valor residual,
o sea, que no tiene dinero,
es lo que dice ahí en el último párrafo de la página 197. Y os dice, bueno, cuota de amortización, lo que yo dije.
Valor amortizado, que sería esto, menos el número de años, ¿no?
Y nos dice, pues podemos amortizarla Siguiendo dos métodos, bueno, que solo pone uno. Ah. El método indirecto y el método directo. ¿Lo trae?
No, para nada. Va a tener el método indirecto. Para nada. Gasto la motivación. Gasto. Bueno, la tiene que ser a una fuerza que se entrará a la situación acumulada, que es una fuerza activa, una situación acumulada de, en este caso, de mobiliario de bienes. Es una fuerza activa que figura en el balance de la vida, en el signo de la vida. La disminución del valor de bien, que significa al final del año, este día tendría un valor de 10.000, pero tenía 900. O sea, el valor contable que tiene este día son 9.000. Al final del año 2, puede seguir aumentando esto, entonces esto va a tener. Aquí va a tener. Y dos. ¿Sí? Pues bueno, esto sería el tema de la función indirecta, que es el que nos une de la función indirecta. Simplemente, el personal de abajo, el personal de educativo, la función formal. Llegará el año 10, y aquí el valor contable que tiene este bien va a ser 10.000 menos 9.000, va a tener el valor contable de 1.000, que es el valor residual, durante el año 10. Sí. Durante el año 10, aquí tendría la constitución. Ya no es mío. Entonces, me quiero ver el residual de mí. La gran idea es que está en el valor de los niños. Porque es el valor que tiene que ir a la gran idea. ¿Sí? Este es el método indirecto, que es el que nos dice el plan general contable. Pero, ¿qué puede ser el método indirecto? Debería llevar un del día. Debería la de 10 y quedaría con 1. Vale, pues tendría el valor del día. Entonces, a la de esta tristeza, a la de la tristeza de mobiliario, yo voy a tener aquí de 10, llegará el 1, descontó el 1 al 10, llegará el 2, voy a descontar el 10. ¿Qué pasa? En este caso, ¿qué van a hacer los balances de situación? No se define cuál es la representación del bien, ni cuándo se depreció. Por eso el plan recomienda este método. Es solo del que nos habla, el método indirecto. Aquí a veces se utiliza uno, pero bueno, el que nos habla el plan de cuenta es el método indirecto. No se tiene que tener. Ahora. Bueno, sí. Bueno, según esto, veis ahí, bueno, está hablando más o menos lo que yo os comenté, lo podéis mirar, y lo que fuimos contabilizando fue un gasto aquí tiene amortización de un equipo informático que tenía una vida útil de 5 años, sin valor residual, y entonces veis que el primer año tenía en la cuenta de activo 15.000, después tiene un gasto de amortización de 3.000 y amortización acumulada 3.000. Va quedando cada año, se va aumentando la amortización acumulada. Y el método indirecto, veis que lo único que va dando bajas, veis los dos balances. En la página 199, veis en el segundo cuadro que os pone inmovilizado material, cómo iba a aparecer en el balance. El equipo informático tenía un valor de 15.000, en el año X0 se amortizó durante, tenía amortización acumulada de 3.000, el valor contable 12.000. Para el año X1 ya tenía amortización de 2 años, entonces cada año 3.000 y 3.000, 6.000. Entonces, valor contable sería 15.000 menos 6.000, 9.000. ¿Hay alguna duda en esto? Bueno, pues ahora, conversión de pasivos en ingresos.
Bueno, voy un poquito más rápido. Conversión de pasivos en ingresos. Tenemos que la empresa cobra algunas cantidades de los clientes por servicios que le van a prestar en el ejercicio siguiente. Y tenéis ahí enfoque de balance. Caja banco a ingresos cobrados por anticipado. Eso sería el enfoque de balance. Lo contabilizo como una obligación, ¿vale? Cuando cobro un ingreso, antes de su vencimiento, antes de este tal ingreso, pues lo contabilizo como una obligación. Tengo la obligación de prestar ese servicio, ¿no? Sí. Y ese es el enfoque de balance porque no contabilizo como un ingreso del ejercicio, sino lo contabilizo como un ingreso cobrado por anticipado, como una obligación. ¿Qué nos dice ahí? Caja de ingresos cobrados por anticipado, la empresa Copisol, que tenía en la página 192, tenía un ingreso cobrado por anticipado. Eso era. El 1 de octubre.
Copisol, el 1 de octubre. De Medisum, lo pongo ahí en la página 201, cobrará por anticipado 6.000 euros por un servicio de reprografía que prestara a esta empresa hasta el 30 de septiembre del siguiente año. O sea, del 1 de octubre de Medisum al 30 de septiembre de Medisum, le cobró 6.000 euros. Entonces, ella cuando lo cobró, que lo cobró en este momento, dice, el 1 de octubre. Caja banco. A ingresos cobrados por el mercado. Esta es una parte de pasivo. Enfoque de balance. Sí. Llega el 31 de diciembre, pues la empresa tiene que hacer un ajuste, porque ya hay un ingreso correspondiente a 3 meses que es del ejercicio. 6.000 entre 2.500, aquí tiene un ingreso de 1.500, que es un ingreso. Vale. Entonces, 31 del 12, de Levisum, hace lo que ya no es todo un ingreso por ocupado, porque es que ya prestó el servicio, ¿vale? Entonces pasa a ser un ingreso real, no sé cómo le llama ahí, es una prestación de servicio, pero por 1.500 euros. Y deja de ser ya una obligación, porque ya no prestó el servicio de 1.500 euros. ¿Qué sería? Pues es un. Pero aquí ya deja de ser una obligación. Ingresos. Esto es una obligación. Un copo de ingresos es una obligación. Pero la cuenta de ingresos es una. Sí, sí, ya lo cobro. Por eso que es una obligación. Pues cobramos por el tipo. Sí, es una obligación por tantas cosas. Por 1.500 euros. ¿Veis que este siguió el criterio de balance? Contabilizó todo como un pasivo y fue pasa a ser. Va disminuyendo el pasivo para ser un pasivo. Cuando llega el tercer sistema de la escritura, desaparecerá el pasivo. Y va a aparecer otro ingreso, por esto. Cobró por anticipado por un año los servicios que va a prestar, ¿vale? Bueno, este es el enfoque según. ¿Veis que es el enfoque según balance? Dice registro de cobros directamente en cuenta de ingresos. Este sería el enfoque de resultados, que no lo hizo, por lo que aparece en el balance de situación. No lo hice, pero sería. risultato c'è niente. Il caso che il saldo della scuola, che è importante, se avete già ascoltato, scrivete a fine anno. C'è l'ingresso sul servizio c'è qui, con la totalità, conta la vita come un ingresso, poi segniamo un po' del risultato, con il servizio e discorso. A chi tiene calcolato parte del ingresso? In questo caso tiene calcolato il fatto di ingresso. Tiene calcolato l'ingresso, perché tiene contabilizzato? Sì, sì, tiene calcolato l'ingresso con così. Ingresso quadrato scolastico. Pesca finale di anno, perché vengo qua? Fatto un finire di scuola di scuola di scuola, non faccio con me. E all'ingresso della cartice, parlo con casa di una volta, se avessi stato attenta, se ne siamo, se non mi fanno un finire, se non mi fanno un finire. Allora, se non mi fanno un finire, se non mi fanno un finire, se non mi fanno un finire, e si può. E si parla di anni, non mi fanno un finire. Quindi, ma anche per la testa, non mi fanno che perché si può fare tutto il lavoro, guarda la presa, poi sì. Guarda, a chi vuole stare dicendo questo? Io mi interessa sapere che la presa è sentita, perché sto dicendo che la presa è sentita. No. Però guarda, per fare questo quello che ho, mi interessa sapere perché ti hanno sentito quello che ho fatto. Che la presa è sentita, che la presa è sentita, che la presa è sentita, che la presa è sentita. Ho un po' per risultato, gli altri stanno in linea, perché non ci sono più di risultato, ma scopo non mi sento, ma scopo non mi sento, ma scopo non mi
sento, ma scopo non mi sento, ma scopo non mi
sento. No, chiedo la forma, guarda, ma se sono un tipo di cliente, sto contento, sono un tipo di cliente, chiedo la forma. Si è stato scostato la presa, perché non c'è, non c'è la forma che sta arrivando, perché c'è poco stupido, perché anche se nel piano antico se si viene giusto per terra, si viene giusto per sottilizzare una quanta tanto gasto, se parla sempre di fare, o se parla sempre di fare. Ma che sì. Sì. Però poi no. Sì, tu mi ricordo che per toccare che nunca lo faccio con un po' del risultato. Non è un altro personale, non quello altro sta poco con il proprio risultato, se non è un altro modo. Con il proprio lavoro valato. E allora, come stai dicendo? Guarda, ci si vuole strettamente la legislazione del governo, non è ingresso. Quindi, non ho completo di tutto il governo, sia questo. La mia professione di economia è che al finale di questo anno ci ha preso la imbata di questo. Quindi, ci va a fare per tutti, poi c'è tanto altro modo. Una cosa con la politica. Poi non so se sto che roba sono scolare, questo è importante, perché sì. Riconoscimento da gastro di vanguardia, bueno. Dite capete, bueno, lo che dite io. Capete se hai gastro, che bueno, che chiediamo a 30 minuti di tempo, quindi se non mi si impagà, perché sono gastro di vanguardia. In tutti i giorni, per esempio, questo alfiler, questo locale, anche non mi chiede il direttivo, non mi chiede il signore a cobrare, non mi nada, io sono gastro di questa partita. Che gli dato le condizioni di contabilità come gasto, che darà niente a pagare. Io sono quello che dite, io lo suelto. Poi se io teniamo un gasto, cioè se la risorsa un gasto della cartice, che è dipendente di pagare, vale? E después tenemos quando lo pagamo. Ma per dire che sono stessa cartice. Però è che il principio di vedere anche per convenio, se poi da pagare, altra cosa è che non lo pagano hasta il 5 di dicembre, perché la remunerazione è spegnata. Se fa. Allora, ombre, già,
ya, bueno, ¿sabes qué pasa? Que normalmente a 31 de diciembre probablemente no hagas eso siempre, ¿no? Por ser muy estricto, pero bueno, tú tendrías que poner sueldo salario según la relación de cliente de pago porque estás haciendo un asiento del 31 de diciembre, no del 5 de enero. Aunque tengas 3 meses para cerrarlas, tú no puedes poner sueldo salario a banco, porque tú pagaste el 5 de enero, ya es una contabilidad del 5 de enero. ¿Te das cuenta? Entonces, el 31 de diciembre te quedas sueldo salario según la remuneración de cliente de pago. A 5 de enero pondrías remuneraciones pendientes de pago a bancos o cartas. Que tienes que hacerlo porque tú coges el estrato de bancos y se ve que el cargo en bancos, ese abono en bancos, claro, se desaparece en el año siguiente. Claro, una cosa es el criterio de vendo y otra es el de cargo. Y tienes que seguir el criterio de vendo.
Sí.
Claro, si no se paga el año, tú ves un gasto del ejercicio, principio de deuda, corriente real y no monetaria. Es por los servicios que esté prestando ese empleado en el año ese. Y después tenemos otros gastos, lo que quiero decir, bueno, hay más gastos. Y los ingresos de lo mismo. Bueno, tenemos también intereses de préstamos, que muchas veces los intereses de préstamos quedan pendientes de pagar, pero son gastos de la empresa. Por eso pone intereses de préstamos, gastos financieros e intereses a pagar. Cuando los pagamos, pues unos son intereses de préstamos y otros intereses a pagar. Y reconocimiento de ingresos de bancados. Pues sucede lo mismo. Ingresos que son del ejercicio, pero quedan pendientes de pagar. Muchas veces una venta de mercadorías se hace del ejercicio. O yo le presto servicios a un cliente, es del ejercicio, pero no me lo paga. Entonces tengo en cuenta que está como del ejercicio, corriente real y no monetario. Y sus clientes a prestaciones de servicio. Y lo siento. Sí. Bueno, ahí tenéis el resumen y conclusiones, tipo de costes por planificación. Y después, te voy a hablar de estos dos. Y yo, si queréis, hablo de estos dos, si queréis, a ver cómo preferís vosotros. Bueno, ¿preferís que para el próximo día hagamos un repaso de estos ejercicios, sin pasar a otro tema? Sí, digo, porque como vamos bastante bien de tiempo, pues, quiero decir, si os parece, digo, porque este tema es un poco más complicado, nos dedicamos a los ejercicios. Bueno, pues nos dedicamos al ejercicio y aquí dejamos, hablamos de ajuste por reclasificación. Lo único que hace es pasar las cuentas que son a largo plazo a corto plazo. Las cuentas que llegan a ser a corto plazo final del año. Y después el de rectificación son ajustes.